Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Las personas que se identifican como poliamorosas típicamente rechazan la visión de que la exclusividad sexual y relacional son necesarias para tener relaciones amorosas profundas, comprometidas y a largo plazo. Aquellos abiertos a o emocionalmente compatibles para el poliamor pueden embarcarse en una relación poliamorosa siendo solteros o estando ya en una relación monógama o abierta. El sexo no es necesariamente un interés primario en las relaciones poliamorosas, que usualmente consisten en la búsqueda de construcción de relaciones a largo plazo con más de una persona basados en acuerdos mutuos donde el sexo solamente es un aspecto más en dichas relaciones. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-Cuautitlán. El tema del día de hoy será sobre el poliamor, una forma de llevar una relación formal y duradera. Pero para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con el doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador del Departamento de Sociología del CUSH y promotor enlace en la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora vamos a comenzar a escuchar el primer fragmento de la entrevista. No se mueva.
Psicología.
Soy el doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador en el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUSH de la UDG. Estoy colaborando en la Defensoría de los Derechos Universitarios, encargado del Sistema de Educación Media Superior, y coordino la Cátedra Nacional de los Derechos Universitarios.
Doctor, muchas gracias, bienvenido a la Barra de los 30 Minutos, es un placer tenerlo aquí con nosotros, hablando sobre este tema interesante. Creo que es muy poco abordado, también aún puede ser un poco tabú el hecho de hablar sobre el tener varias parejas y que sea bien visto por las otras parejas, y hablamos sobre el poliamor. ¿Qué le parece si iniciamos definiendo qué es exactamente el poliamor?
Bien, el poliamor pues es cuando una persona tiene relaciones íntimas a su vez con varias personas. La característica principal del poliamor es que esta relación se da bajo consenso. Todas las partes involucradas están de acuerdo. Eso es como lo principal del poliamor, que es las relaciones simultáneas, obviamente íntimas, que pueden ser amorosas, sexuales, y puede llegar a ser inclusive una relación estable y duradera, como se da también en el caso de la monogamia.
¿Hay alguna razón por la que alguien podría optar por el poliamor?
Tiene que ver con los estilos de vida, con la forma de una cosmovisión, una ética, donde la persona dice, ¿sabes qué? A mí me interesa tener más de una pareja, yo ya tengo una pareja, pero puedo platicar con ella o con él, y a lo mejor igual nos ponemos de acuerdo, y ¿por qué no podemos explorar pues este tipo de relaciones, ¿no? Aquí lo principal es ser sinceros, porque cuando tú tienes como esa intención y se lo explicas a tu pareja, pues ella o él da por bien recibido el hecho de que no le mientas o no le engañes. Y obviamente, pues la honestidad y la comunicación sana es lo que permite tener relaciones en ese sentido y que sean duraderas, ¿no?
Doctor, entonces, ¿el poliamor se puede decir que es lo mismo que la poligamia o hay alguna diferencia?
No, la poligamia es la unión de más de una pareja, pero se da en el sentido clandestino prohibido. De hecho, jurídicamente está tipificado como un delito, y aquí el ingrediente es que tú puedes en un momento dado tener varias parejas, pero no necesariamente avisarles. En el caso de la poligamia, en el caso del poliamor, a diferencia de la poligamia, es que está un poco más aceptado, aunque es algo muy novedoso, pero considero que sí hay condiciones socioculturales para ser más socialmente mejor visto el poliamor. La primera diferencia pues es precisamente que en el poliamor hay el consentimiento de varias personas a vivir una relación que es aceptada. En el caso de la poligamia, pues se puede practicar siendo un polígamo, pero sin que las demás parejas sepan que existe la otra persona en la relación, ¿no? Casi siempre se da en función de, como más en la cuestión sexual.
Entonces, ¿podemos decir que el poliamor es algo muy similar a los swingers o también es completamente diferente?
No, los swingers pues es un intercambio sexual ocasional, ¿no? Hay clubes donde tú puedes acudir con tu pareja de manera periódica, y a lo mejor de ahí deriva algún poliamor que ya después de la práctica sexual se sigan viendo y entonces ya pase a ese otro nivel. Pero inicialmente este tipo de prácticas con este perfil son de personas que saben que van a hacer un intercambio sexual con su pareja. Haz de cuenta, hay dos parejas, ¿no? Entonces se intercambian la pareja. En ese sentido, es un intercambio de parejas. Pero el poliamor es que puede haber una persona con otras dos. Pensemos en un hombre con dos mujeres y los tres estar de acuerdo, ¿no? No necesariamente tienes que tener otra pareja para intercambiar.
Entonces, ¿podemos decir que el poliamor es algo que va más allá de simplemente una relación sexual?
Bueno, igual puede ser nada más una relación sexual, pero por lo general sí tiene esta dosis de romanticismo, de tratar de que pueda ser más duradera la relación, ¿no?
Doctor, entonces vamos a una pregunta interesante. ¿La monogamia se convierte en un invento a través del tiempo y las polirrelaciones serían algo más natural? ¿O cómo es que entramos en ese paradigma de choque?
Bueno, en el caso de lo que mencionas de lo natural, podíamos irnos, en los albores de la humanidad. En la época de la prehistoria, el hombre primitivo experimentó diversas formas de asociarse. Tenemos la familia sindiásmica, la ponulúa, diferentes tipos de organización social primitiva, donde se van excluyendo a los padres y a los hijos del comercio sexual recíproco. Tiempo después, en la Roma antigua, se formaliza la monogámica, la familia monogámica, ya que se centra en el patrimonio. Se iba la gente a pelear, a invadir otras tribus o tierras, ¿no? Y entonces cuando tú llegabas con cierto premio, por decirlo de algún modo, que habías conquistado alguna tierra, decías, bueno, ¿con quién lo voy a compartir? Pues lo comparto con mi hijo, pero ¿cómo le hago para saber que realmente es mi hijo? Entonces el pater familias quería tener la certeza de que el hijo que tenía con su mujer era realmente de él, por lo que surge el contrato civil del matrimonio monogámico. El Estado lo avala y la familia pasa a ser como la base de la sociedad, ¿no? Entonces, con el tiempo sí se va convirtiendo esta idea de la monogamia, y esta idea también viene acompañada de la imposición religiosa, también de un solo Dios, de una religión también de tipo, pues donde hay un solo Dios, ¿no? Y antes éramos civilizaciones politeístas, y pues obviamente los israelitas tienen esta religión también de tipo monogámica, donde hay un solo Dios, ¿no? Entonces viene como un poco acompañado, y la historia se va dando en ese sentido, donde las relaciones dejan de ser lo que antes eran de tipo poligámicas, se van convirtiendo en, hasta llegar a una a idea de una familia, como tipo la sagrada familia, ¿no? El padre, la madre, el hijo, ¿no?
Entonces, ¿qué forma tienen esas relaciones poliamorosas? ¿Se convierten en algo sexual o pueden incluso llegar a compartir hogar todas las personas?
Sí, de hecho, las relaciones poliamorosas, pues el primer ingrediente es que es una relación amorosa y que se da entre varios individuos, ¿no? Y el otro es que están todos conscientes de la existencia de las otras personas. Entonces es como una, relación consensuada, le llaman amor libre, amor abierto, relación no monogámica, relación consensuada, ética y responsablemente de acuerdo, ¿no? El amor en este caso tiene otro ingrediente importante, que es libre de celos, que eso también es algo que se tiene que trabajar, porque obviamente pues tú no tienes que tener celos si estás compartiendo a una persona con otra persona, ¿no? Y sí puede haber gente que vivan juntos y vivan tres, por ejemplo.
Justamente, fíjese que eso íbamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo le hacen las personas poliamorosas para sobrellevar los celos?
Pues yo creo que aquí tiene tiene que ver que te mentalizas a que estás en una relación de este tipo y que obviamente no existen los celos, ¿no? Tienes que acordar como ciertas reglas muy básicas para que pues todo mundo se sienta cómodo y no haya esa cuestión de los celos. Una relación poliamorosa pues sí tiene ese ingrediente de que pues tienes que hablar con tu pareja, la comunicación es muy importante, comunicación asertiva, conocer a la persona, a las personas, o sea, a tus varias parejas, y saber qué es lo que piensan, saber qué tienen, qué sienten. Entonces empiezas como a entablar esa cuestión de estar consciente, pues de que estás estableciendo una relación donde tú estás seguro, donde te sientes tranquilo, y la relación que mantiene pues está libre de celos precisamente por esta situación que tú vas como generando, ¿no?
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre el poliamor a cargo del doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador del Departamento de Sociología del CUSH de la Universidad de Guadalajara, recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan su tema de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
El imaginario colectivo está construido sobre la idea de las relaciones monógamas, a pesar de que el deseo y los afectos funcionen en realidad de manera distinta. ¿Quién no ha sentido atracción por otra persona pese a estar emparejado o ha encontrado dificultad para elegir a una sola de las que le gustaban? Las estadísticas constan que la monogamia estricta es minoría. De ahí surge la necesidad de entender la alternativa del enamoramiento múltiple desde una perspectiva científica. Algo falla en la casi universalmente extendida cultura del Arca de Noé, basada en el emparejamiento. Para que emerjan otras opciones, como el poliamor a poliamoría, nacido en Estados Unidos en los años 60. Los seguidores de esta corriente, construida en un verdadero movimiento de sus principios teóricos y líderes, creen que una relación compuesta por más de dos personas es normal, inherente a la naturaleza humana, tan respetable como la monogamia, y que ha estado presente en muchas épocas, aunque casi siempre de forma oculta, porque las convenciones sociales las sancionaban. Pero aún así, información obtenida de la página web muyinteresante.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación, y cuando regresemos, continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista, a cargo del doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador del Departamento de Sociología del CUSH de la Universidad de Guadalajara. No se mueva, ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigas sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre el poliamor. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador del Departamento de Sociología del CUSH y promotor enlace en la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
Doctor, socialmente hablando, ¿usted cómo ve que es la aceptación sobre el poliamor? ¿Va cambiando con el tiempo o sigue siendo algo todavía que aún no se percibe de la misma manera? O más bien se percibe de la misma manera.
Mira, los valores sociales pues van mutando, ¿no? Pues no podemos pensar en función de que el valor sigue, pero la esencia sigue, pero cambia. Vamos a pensar, por ejemplo, el respeto. Antes la gente decía, a ver, hábleme de usted, yo soy su profesor, o hábleme de usted, yo soy su padre, o hábleme de usted por el simple hecho de que yo soy adulto y usted es menor, o es más menor que yo, ¿no? Esa cuestión de hablar de usted, pues va cambiando. Actualmente los niños tutean al abuelito, tutean a la mamá, tutean al profe, y no pasa nada porque sigue habiendo respeto, pero pues ya es la forma de dirigirse hacia la persona es otra, ¿no? Es solo por poner un ejemplo. En el caso del poliamor, pues sí hay como que está entrando esa fase de ser visible, y ante esta visibilidad las personas como que van aceptando un poco cada vez más, ¿no? Pensemos en las relaciones de la diversidad sexual. Antes, pues tú veías a dos hombres tomados de la mano, pues obviamente le gritaban de cosas, los insultaban, etcétera. Tú ahorita ves tranquilamente, vas por la avenida Chapu y ves un montón de gente, chicas con chicas y hombres con hombres, sentados en una banca, besándose, y nadie llega y los molesta. Hay como esa cuestión de cierta aceptación social que creo que también puede estar ocurriendo también con el poliamor. ¿Por qué? Pues porque entiendes que las personas tienen derecho a tener la relación que quieran, sin meterte tú en la vida de los demás, ¿no? Lo van aceptando. Eso es por un lado. Y por el otro, en el caso de la generación Y y la generación Z, pues los jóvenes lo ven todavía como algo más común. Tiene que ver, por ejemplo, la generación Y no quiere casarse. Es una característica. La generación Y son de los chicos que tienen de 29 a 20 años, para quedar más o menos claros, que son los millennials. Entonces ellos, tú preguntas y la mayoría dice, no, yo no me quiero casar, al menos no ahorita, y siempre lo van postergando, existe esa moratoria social. Y entonces, pero sí puedo tener una relación, y por qué no hasta dos. De hecho existe la figura del amigovio, pero el amigovio consensuado es justo un poliamor. Entonces, tú tienes tu relación con dos personas a la vez y lo practican, y es una práctica que se ha vuelto todavía más común, ¿no? En este tipo de jóvenes, pues ya la generación de la que estoy hablando, y la generación Z son chicos de como secundaria prepa, que son de 18 a 12 años, más o menos, y son chavos que también dicen, ¿sabes qué? Pues sí me interesa, pero puedo tener más de dos o tres amigos. Lo que antes probablemente en mi generación le llamaban amigos con derecho, que no había un compromiso formal, por decirlo de algún modo, pero tú sabías que era una relación de tipo romántica, con la cuestión de que en aquel entonces tú podías ocultarlo, tener tu relación, digamos, con tu novia formal y a su vez tener a alguien como amigo con derecho. Aquí el poliamor, el ingrediente es que es honesto, en el sentido de que tú avisas a las personas. Inclusive pueden darse el lujo los tres de irse a bailar, de irse a comer, de irse de fiesta y estar los tres de acuerdo. Entonces sí hay una cierta aceptación, aunque es algo muy novedoso en el sentido de que se ha ido visibilizando, ¿no? Porque si nos remontamos años atrás, pues las comunas hippies planteaban el poliamor, pero obviamente estaba mal visto, no era socialmente aceptado y era un escándalo de que los jóvenes, pues, hippies se pusieran a vivir en comuna. Actualmente no está tan mal visto y siento yo que sí hay cierta aceptación social.
Ahora, hablando, por ejemplo, de las ventajas emocionales que puede tener el poliamor.
¿Las ventajas o desventajas?
Ahí va a tratar ambas, ventajas y desventajas. ¿Qué le parece si lo juntamos en una pregunta?
Bueno, la desventaja en el sentido del aspecto emocional es que si tú no tienes muy clara la idea de querer experimentar una relación poliamorosa, pues obviamente te puede afectar, puedes entrarle así como a ver qué se siente, pero pues no, tienes primero que hablarlo muy bien, dejarlo muy claro con tu pareja, quedar de acuerdo a ambos, y si van a aceptar una tercera persona, pues también estar de acuerdo, y entonces no dejar que te traguen los celos, ¿no? Que te vayan invadiendo esta cuestión de la inseguridad, de decir, no, ¿sabes qué? Está saliendo más con ella, que yo estoy empezando a hacer la otra, no, espérame, aquí no hay la otra, o sea, aquí son las dos, y las dos se les da atención, a las dos son importantes, Pero tiene que haber esa aceptación. Si no hay ese consenso, entonces tú estás como peleando un poquito así como pues con el binomio que uno siempre trae cargando, ¿no? De lo bueno y lo malo, ¿no? Y te estás preguntando si eso está bien, a lo mejor no es tan bueno y a lo mejor ya la regué, etcétera. Y entonces empiezas tú como a, mentalmente a perder un poco cuando el enfoque es bien claro. O sea, aquí tú quieres tener una relación consensada con varios individuos, donde más de una persona sea tu pareja. Y todos están de acuerdo. Si tú lo hablas y lo dejas bien claro con las parejas, en ese sentido no hay tanto desgaste emocional. Al contrario, puede desarrollarse esta hormona de la felicidad y sentirte en armonía y decir, pues yo tengo una vida plena sexualmente, en todos los sentidos, y me la llevo súper bien con mis parejas, ¿no? En la desventaja, pues no se reconoce en lo jurídico. Apegado a derecho, pues se podría considerar que es un delito. Y obviamente aquí puede haber el problema de que si están viviendo juntos, ¿cómo le van a hacer para generar un patrimonio juntos, no? A lo mejor dices, bueno, vamos a adquirir una casa, sí, pero ¿a nombre de quién va a estar? Pues entonces hay que comprarla, no sé, a nombre de los tres, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces ahí es donde puede haber como ese como tipo de desaveniencia de decir, oye, pues yo te siento este derecho, ¿no? O ¿cómo le vamos a hacer para vivir todos en el mismo hogar generando una familia de tipo poliamorosa? ¿Y cómo le vamos a hacer para surtir la despensa? Pues aquí, ¿cómo le hacemos? Le entramos todos, ¿no? Todos aportamos de nuestro sueldo, todos participamos en los gastos, etcétera. Entonces es cuestión de que se tiene que hablar. Y ya una vez poniéndose de acuerdo en esos detalles, pues igual es lo mismo que una relación, digamos, monogámica, y puede ser igual de estable, igual de duradera, o inclusive hasta mejor.
Doctor, para finalizar nuestra entrevista, ¿alguna recomendación, consejo extra que les quiera añadir a nuestras radioescuchas?
Pues si tú vas a experimentar una relación poliamorosa o estás empezando una relación poliamorosa, la recomendación es que tienes que hablar, y hablar todos, establecer bases de la relación y que todos se sientan seguros y tranquilos con la relación que deciden mantener. Evitar, pues, en ese sentido los celos, que haya esa comunicación sana y que se permitan experimentar esta relación de manera consciente y consensuada.
De nuevo, muchas gracias por haber estado en la barra de los 30 minutos, habernos dedicado este espacio para hablar sobre este tema interesante y poder aprender cada vez más de estos temas.
Al contrario, estamos a la orden y gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor.
Con esto ha concluido la entrevista realizada al doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador del Departamento de Sociología del CUSH de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre el poliamor. Vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
Creemos que somos monógamos por la capacidad para autoengañarnos acerca de nuestra incoherencia. Los antropólogos materialistas lo explicaron con base en las discrepancias entre el punto de vista émic y el ethic. Marvin Harris, profesor de antropología en las universidades de Colombia y Florida, y uno de los científicos de la corriente del materialismo cultural, pensaba que todo fenómeno social tiene dos versiones: la de los protagonistas, émic, y la de los observadores externos, ethic. Obviamente, estos dos puntos de vista no tienen que coincidir. Los miembros de la sociedad pactan una forma de ver cada situación que no necesariamente ha de corresponderse con los datos reales. En el tema de la infidelidad, un investigador que adopte el punto de vista ethic recogerá cifras y llegará a la conclusión de que es una práctica extendida. Sin embargo, si lo enfoca desde el ángulo émic, preguntará a los miembros de una determinada cultura, llegará a la conclusión de que la monogamia es lo normal y los encuentros sexuales fuera de la pareja son debidos a algún problema en la relación o en la conducta de la persona infiel. ¿Por qué mantenemos ambos puntos de vista aunque sean antagónicos? Según Harris, los dos se pueden explicar por razones adaptativas y de supervivencia cultural en un determinado momento histórico. ciertas funciones de la pareja cerrada tradicional, asegurar la sexualidad, mantener la autoridad cuando los cónyuges se convierten en padres, aumentar la probabilidad de que la herencia se traspase a personas con las que comparten genes, tuvieron mucho sentido en el pasado. Pero cabe preguntarse si hoy siguen siendo importantes. Entonces, ¿por qué es tan difícil sacar del armario esta tendencia biológica a la variedad erótica? La respuesta es simple: los celos sexuales. Para Barach y Lipton, el instinto que lleva a ser promiscuo es natural, pero la tendencia a odiar que tu pareja haga exactamente lo mismo también lo es. Información obtenida de la página web muyinteresante.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, profesor investigador del Departamento de Sociología del CUSH y promotor enlace en la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/coloclan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas interesantes. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.